Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, es muy tarde. Es muy tarde, es un martes. 16 de mayo del 2017. Hay que hacer muchas cosas. No me vagué, por favor. Ya me imagino que a las 8 de la mañana la gente normalmente está ya trabajando, organizando el día. Debidamente un día que va a ser estable y con calor. Y con calor. Como el que ayer hubo en el plató de la calle Ferraz, en el que se enfrentaron los tres candidatos a secretario general en un debate que fue un notable ejercicio de democracia interna, por lo cual merece el aplauso el Partido Socialista, pero que no sirvió para que, es decir, era un debate dirigido a los militantes del Partido Socialista que tienen que decidir con su voto, no era un programa electoral cara a los votantes que andamos por ahí viendo quién nos gusta, quién nos deja de gustar. En función de ello, me imagino, proyecto a proyecto no se conoció ninguno. Si usted atendió a ese debate a lo largo del tiempo en el que estuvieron los tres hablando, pues ideas, lo que se dice ideas, bueno, para que se dijo, era mejor no haberla habido, esta de más deuda, más gasto, más impuesto, más subvención, más lo de siempre, ¿no? O democracia horizontal asamblearia, estas cosas que... miren, hoy si se asoman ustedes a los medios de comunicación hay muchas valoraciones en general de este debate. Se busca el vencedor, sobre todo se busca el perdedor, ¿no? Y se subrayan, o hay un subrayado común en prácticamente todas las apreciaciones, y es que el Partido Socialista ha evidenciado fracturas que después tendrán que intentar recomponerse si quieren ser un partido con futuro. ¿Hay pegamento para esas fracturas? Bueno, miren, ayer hubo pelea. Pero digamos que es verdad que, como escribe Maite Alcaraz, me parece un titular magnífico, ¿no? Fue un debate de guantazo blanco. Hubo guantazo, pero podía haber sido peor. Es decir, la pelea no fue a muerte. Fue dura en ocasiones, pero el nivel que se exhibió fue el de cruce de invectivas. Invectivas, es sobre todo de Susana Díaz a Pedro Sánchez y viceversa. ¿Qué es lo que aprovechó Pachi López para utilizar la técnica del no se peguéis, no se peguéis, haciendo de hermano mayor? Ahora ya les digo, idea atractiva no busquen ustedes porque no hubo ninguna. Fue más ofensiva la posición de Susana Díaz, que quiso retratar a Pedro Sánchez como un perdedor. Nadie se fía de ti, Pedro. Eres un veleta. El problema eres tú, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez quiso retratar a Susana Díaz como una persona desleal mientras él era secretario general dentro de la organización. Y además encarnarla como la causante de que Rajoy siga al frente del gobierno por aquella famosa abstención del Partido Socialista. Como escribe hoy Raúl del Pozo, realmente ayer lo que era un concurso de a ver quién odia más a la derecha. A ver quién dice más invectiva sobre la derecha. Susana Díaz había preparado bien lo que quería decirle a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez, por ejemplo, hubiera utilizado alguna de las técnicas de Susana Díaz, hoy le estarían diciendo de todo. Si es Pedro Sánchez el que le dice a Susana, cariño, no mientas, bueno, hoy sería efectivamente titular, ese sería el titular de todos los periódicos. Pero Pedro Sánchez se quedó en lo de la abstención, en el no es no, en etcétera, etcétera. Así que hoy preguntarse quién ganó, quién no ganó, pues miren, Pedro Sánchez era favorito, pero yo no sé si salió favorecido. Y Pachi López, que estaba allí, como dice Ignacio Camacho, de casco azul, pues habrá a lo mejor recaudado más votos. Lo que pasa es que habrá que preguntarse a cuenta de quién. ¿Y a quién favorecerá el hecho de que le haya quitado votos? Si le quita votos a Susana, favorece a Pedro, en fin. Aunque es cierto que los tres trasladaron algo grave. En el PSOE no hay una idea clara de España. Hay varias. pero no hay una sola, desde la que argumentar un proyecto político común a todo el territorio español. Es como que cuando debaten sobre el concepto de nación ayer, una vez más, a estas alturas, debatir sobre el concepto de nación fue especialmente cruel, Pachi López, cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Y el otro sí, dice, a ver, ¿qué es? Y empieza a farfollar, ¿no? Un sentimiento, no sé, una cultura, mientras el otro miraba hacia otro lado. Bueno, esa imagen es demoledora, demoledora. Y lo que evidencia es que la cuota española de la ruina del socialismo o la socialdemocracia europea es notabilísima. Y que estaba ahí, frente a los ojos de todos. Y lo más desesperanzador es que, oiga, uno de los que está ahí va a ser secretario general del PSOE. Luego llegarán los congresos, los locales, las federaciones y el congreso del Partido Socialista, que veremos exactamente qué papeles atribuye al secretario general, y después unas primarias para elegir candidatos, si es que las hay. Pero uno, el que sale de ahí, váyanse haciendo una idea, puede gobernar España. Y además no van a llegar solos al poder. Forzosamente tienen que ir aliado con alguna forma de populismo. Y luego después, evidenciando las tensiones de ayer, que me digan, por favor, la marca de pegamento que utilizan para unir los fragmentos del PSOE, porque la compro, ¿eh? Porque el PSOE se puede coser, pero como he leído hoy por alguna parte, sí, por ahora se está cosiendo, pero a puñaladas. Veremos el domingo quién va a ser el que conduzca al partido a la irrelevancia o a la referencia política que siempre ha sido el PSOE. Ahora, no crean ustedes que todo es una simple pelea. Es que es una pelea por el poder. Y las peleas por el poder hacen que las posturas muchas veces sean absolutamente irreconciliables. Si quieren, dedicamos unos minutos esta mañana a este asunto y alguno más, porque miren, hay otro que tiene que ver. ¿Saben ustedes cómo se nota que se está negociando el decreto de la estiva, los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera? Pues que ayer se celebró una reunión clave para decidir si la Generalidad acusaba a la antigua Convergencia de haber cobrado 6,5 millones en el caso Palau, y votaron en contra, claro, los que pertenecen a la antigua Convergencia, Puigdemont, el consejero de Cultura y el secretario general. Y votaron a favor el Ayuntamiento de Barcelona de la señora Colau. Y dirán ustedes, bueno, ¿y los dos representantes del Ministerio de Cultura? Hombre, los dos representantes del Ministerio de Cultura no fueron. Porque si van, le hacen, bueno, tienen que votar, vamos, ya si votan a favor de que no declare Convergencia, menudo escándalo. Pero es que como se está negociando con el PDCAT, lo de la estiva, supongo, pues de lo del caso Palau, la Generalidad, ya ven ustedes, no se va a personar. Estas son las cosas que tiene el independentismo, que siempre necesita algún cooperador. En el caso ahora del Ayuntamiento de Madrid, particularmente sangrante. Llega Puigdemont a Madrid a vender su referéndum y su independencia. A Madrid. Y el Ayuntamiento le pone un local. El Ayuntamiento de Podemos. Podemos está con el independentismo, claro. Y además, fíjense ustedes, el nacionalismo y el independentismo siempre ha necesitado un tonto útil. Y lo bueno es que siempre ha encontrado un tonto útil. En este caso, una tonta útil, que es la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, que lo ve todo estupendo, estupendo, qué bien que vengan a contarnos cosas. Estupendo. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. Vamos a ver qué más hay hoy en titulares. Seguridad aérea.
Australia estudia sumarse a Estados Unidos y Reino Unido en la prohibición de llevar ordenadores portátiles en la cabina de los aviones. Bruselas acoge una reunión en la que Estados Unidos podría anunciar que amplía esa prohibición a los vuelos procedentes de Europa.
Reforma europea.
En su primera reunión, la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron coinciden en la necesidad de construir una Unión Europea más protectora y menos burocrática. El flamante primer ministro francés Edouard Philippe dará hoy a conocer a su nuevo gobierno.
Crímenes de guerra.
Estados Unidos Unidos acusa al régimen de Siria de estar utilizando un crematorio para hacer desaparecer a miles de ejecutados. El crematorio estaría escondido en una prisión. Washington calcula que el gobierno sirio ejecuta una media de 50 opositores cada día.
Protección ciclista.
La DGT reúne hoy de urgencia a su comité de seguridad para impulsar un plan de protección que reduzca la muerte de ciclistas en las carreteras. El colectivo exige un endurecimiento del código penal para los conductores que no socorran a las víctimas.
Y en deportes, pendientes del partido decisivo, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, pendientes de varias noticias en el mundo del deporte. La primera, ¿jugará o no jugará Nacho con el Real Madrid frente al Celta? El partido es mañana, está pendiente de si le quitan o no la amarilla que vio en el choque frente al Sevilla. A lo mejor hasta un par de horas antes del partido no tiene la respuesta Zinedine Zidane, y es importante porque hay muchas bajas en defensa. Segunda noticia importante, Fernando Alonso vuela en Indianápolis. Faltan algo más de 10 días para la carrera, pero Alonso está entrenando y está encantado con el coche. Qué raro decir esto de Alonso esta temporada, ¿verdad? Y tercera noticia importante, Federer no va a jugar Roland Garros, así que Rafa Nadal, que está en Roma, que arranca mañana contra Nico Almagro, tendrá que verse las caras contra hombres como Murray o con Novak Djokovic, pero no contra Roger Federer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos espera más calor con tiempo estable en todo el país. Las temperaturas altas en el sur y también en el Cantábrico. Tan solo las nubes del noroeste dejarán algunas lluvias, pero débiles.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Duermas como duermas? En El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés. Especialistas en descanso.
Sonidos del día. El debate socialista no cierra heridas.
Partido Socialista no se puede oponer jamás, no se puede, mejor dicho, abstener jamás a lo que representa la política de corrupción y las políticas neoliberales del Partido Popular.
Pedro, yo comprendo que la decisión de la abstención fue difícil y dolorosa. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque ese PP tóxico, infame, nos ha provocado el mayor desastre electoral de los últimos años.
No mientas, cariño.
Podría recordar también que el 3 de octubre de 2013, Susana pues culpó a Zapatero culpó a Zapatero por aceptar el Estatuto de Cataluña tal y como vino.
El gobierno seguirá hablando con el PNV, Rajoy.
Y nuestra voluntad es seguir hablando porque somos 137, ya he dicho en alguna ocasión, esta es la legislatura en la que hay que buscar el acuerdo, el diálogo y el consenso.
Petición de Rejón a San Isidro.
Yo al santo le pediría que nos librara de un gobierno que nos avergüenza del saqueo de nuestras instituciones, que nos librara de un gobierno que no nos merecemos, que intenta amordazar a los fiscales y que intenta amenazar a los medios de comunicación, que nos librara del señor Rajoy.
Carmena justifica el alquiler de un local municipal para una conferencia independentista.
En Madrid caben todas las sintonías de España y qué bueno que les podamos dejar a ellos expresarse en un momento en el que hay una confrontación con el Ejecutivo Nacional, ¿no?
En fin. Son y 14, las 8, 7 en Canarias. ¿Qué nos cuenta de Memory?
Pues mira, que un buen ejercicio para la memoria es recordar los sonidos que hemos escuchado ahora mismito, porque ejercitar la memoria es muy bueno y cuidarla con The Memory. The Memory tiene una formulación a base de vitaminas y minerales especialmente diseñada para mantener una buena memoria y una buena concentración. Pero también tienen The Memory Studio con fórmula específica para los estudiantes, para los opositores. Dos cápsulas de The Memory al día es suficiente. A ver, que no te olvides. The Memory, The Memory de PharmaTC.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Vive el Celta Real Madrid este miércoles, el partido más decisivo de la Liga, y descubre quién ganará la Euroliga en la Final Four. Todo en Movistar Plus. Y ahora, si te cambias a Movistar y contratas Fusión Plus, disfrutarás de estos partidos y además del deporte, cine y series, con premium extra, 3 meses gratis. Movistar. Elige todo.
En términos convencionales, con las herramientas con que se miden los debates, habría que decir que el de ayer lo ganó Pachi López. Pero este PSOE crepuscular se mueve por lógicas alternativas. Es el comentario y análisis de Santiago González Santi Majetón.
No había motivos para esperar otro debate entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, con un tercer candidato que se esforzaba por hacerse presente en un choque de carneros y lo consiguió. Los dos antagonistas se revelaron como ejemplares activistas de la vida de Brian, a los que de verdad odian, más que al Frente Judaico Popular, disidentes, es a los romanos. Volvió Sánchez a negar la decencia al presidente del gobierno. Rajoy es una manzana podrida en la cesta de la democracia. Y Díaz dijo que el PP es un partido tóxico e infame, lo cual es muy notable en la secretaria general del Partido de los Eres. Para cualquier espectador desapasionado, el debate lo ganó López. El minuto de oro fue cuando preguntó a Sánchez: «Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación?». «Por supuesto, sí, ¿qué es?». Y un hombre que ha aspirado a presidir el gobierno de España respondió: «Un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía. La nación, esa cosa con plumas, la influencia de Emily Dickinson en el pensamiento Sánchez. No se había visto nada igual desde que Mitterrand planchó a Giscard d'Estaing en el debate de 1974. ¿Cuánto vale un billete de metro en París?». En la bronca entre los dos principales fue más contundente con Susana, con trucos: «Pedro, cariño, no mientas», y con argumentos eficaces para desmontar el discurso de Sánchez. «Pedro, tú no fuiste presidente porque sacaste 85 escaños», y al tildarlo reiteradamente de veleta. Esto no permite saber quién va a ganar las primarias el próximo domingo, y esa es la expresión más acabada de la crisis del PSOE. Sus afiliados, militantes si ellos quieren, se mueven por filias y sobre todo por fobias, fobias ajenas a los criterios y a la lógica de sus conciudadanos.
Buenos días, Alberto Artero.
Buenos días, Carlos Herrera.
Yolanda Gómez Superyol.
Buenos días.
Buenos días. Carmen Oncinas de Cecilia, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todos.
David Gistau de Los Cuatro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno.
Total.
¿Eso de Los Cuatro qué es? ¿Los Cuatro Niños?
Ayer invadí esto.
Esto es. Oye, pues chicos, a mí me gustó el debate, yo me entretuve. ¿Vosotros también, sí o no, Carmelo?
A mí me pareció interesantísimo. Me pareció un debate ejemplar, sinceramente, porque hubo guantazos, pero hubo guantazos de guante blanco. A mí me parece que no se perdieron en ningún momento las formas. Y fue sobre todo un ejercicio de transparencia y democracia interna que honra al Partido Socialista y que contrasta, lo digo así de claro, con otras formaciones políticas.
Eso he dicho yo esta mañana, y me parece que efectivamente es así. Otra cosa es lo que dijeron, a ver, Superyol.
Sí, no, entretenido estuvo, ¿no?, sobre todo para los periodistas. Otra cosa es que a mí me pareció descorazonador, por un lado, porque no sacamos ninguna idea, o por lo menos yo, ¿no?, de lo que quieren hacer con España, y por otro lado, porque la imagen que sí transmitieron fue la de una ruptura, una fractura prácticamente total, y a mí me parece muy difícil de recuperar tras esas primarias, ¿no?
Era un debate de partido, Yolanda.
Será todo el debate, pero la imagen que dieron es que estaban, que no solo se caían mal personalmente, sino que además, bueno, pues...
Yo creo que fue un debate...
Alberto.
Yo creo que fue un debate muy revelador de la verdadera naturaleza de cada uno. Y eso realmente es lo que tendría que mover al votante en un momento dado. Pedro Sánchez dice lo que la gente quiere oír y cuando le preguntas por la profundidad de lo que dice, pues no es capaz de responder. Susana estuvo en institucional y Pachi estuvo de moderador, como candidato moderado que es, por otra parte.
Bueno, depende cuando le oigas, depende del día que se levante, ¿eh? Porque ha habido este días concreto, que es que en este caso concreto sí que lo estaba.
No, pero encontró su hueco ayer. ¿Eh?
Ayer encontró el hueco, pero otras veces parecía Pedro Sánchez Bis, ¿eh? Acuérdate.
No, pero era el tercer candidato, el menos importante, y ayer encontró, por lo menos ayer, en el formato del debate, encontró un hueco. Y es verdad
el de no se peguéis.
Sí, el de eso, consejero matrimonial, entre los ropers, que siempre volvemos a los ropers en la vida. Pero yo sí creo que el debate fue interesante y me lo pasé muy bien. Pero esta cosa machadiana de uno de los dos PSOE se adelante el corazón, a mí me parece que ese partido le va a costar mucho que una de las mitades se reconcilie con la otra si no es por una purga. Y eso es el día después del PSOE, después de estas primarias, va a ser duro.
Bueno, ahora hablamos de eso, si les parece. Quiero hablar desde Automower de Husqvarna. Pues el tiempo libre es escaso, a nadie le agrada pues invertirlo en cuidar el jardín si lo tiene. El robot corta césped automático, que además es silencioso, y se entera que ahí está trabajando. Gracias a Automower podrá disfrutar de su tiempo libre como se merece. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días del año.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Y qué otras historias o con qué otras historias amanece España esta mañana, Paloma?
Pues no sé si una buena comida resolvería los problemas del PSOE. Una buena comida en el restaurante a Poniente, en el puerto de Santa María. ¿Lo conoces, Carlos?
Sí, claro, tú dirás Ángel León.
Bueno, el restaurante de Ángel León, pues que ha conseguido la entrada más alta en el top 100 de los restaurantes europeos, ha pasado de no aparecer en la lista a colarse directamente entre los 50 mejores. Está en el 36, acaba de recoger el premio en París hace unas horas y dice que esto le va a ayudar a divulgar más los sabores del mar. Ojo que el restaurante español ha sido considerado como uno de los sitios más importantes para visitar en Europa, así que ya me estás llevando, ¿eh?
Sí, bueno, y el Güellumar, ¿eh? El Güellumar, que de mi buen amigo Abel, que trabaja el pez como, allí es materia prima, es el pez puesto encima de una brasa.
Qué rico.
Es espectacular.
Qué rico. Bueno, en Murcia, os invito a que veáis un vídeo que está por las redes sociales, una comunión acabado, bueno, como el rosario de la aurora, a puñetazo limpio entre invitados y camareros. ¿Qué pasó? Que todo empezó porque los platos principales de la comida se sirvieron a la hora de la merienda, en torno a las 5 de la tarde. La carne estaba mal preparada, total. Que el restaurante ubicado en Carril de los Navarros no olvidará lo ocurrido. Según se ve en el vídeo, llega uno de los comensales a pedir la hoja de reclamaciones, se inicia una disputa con uno de los camareros, ya sabéis, se suma el segundo, el tercero, el cuarto, algunos comensales, lluvia de puñetazos, patadas, los platos, los vasos volando por la terraza. Tal fue la tangana que hasta tuvieron que movilizarse los servicios de sanitarios. Así que José Luis Buendía, que es el propietario del restaurante, realmente no lo va a olvidar. Dice que no pasó nada después, que las celebraciones siguieron con normalidad hasta pasada la medianoche. Faltaría más, ¿no? Y siempre nos hacemos una pregunta. ¿Dónde se consumen los productos que se producen en cada comunidad autónoma? Por ejemplo, en Aragón. Pues Aragón consume el 25% de los productos que produce y el resto, el 75%, se consume fuera. 40% a Cataluña, Valencia, País Vasco, Madrid y Castilla y León. Y el 35% al extranjero, sobre todo a Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Esto muchos aragoneses no lo sabían, desde luego.
Son y 23, casi, y 24. Ya saben que estamos en nuestra sección Yo pienso de qué. Un comentario de voz a nuestro WhatsApp. Nos hará mucha ilusión recibirlo. 600-99-1314. 600-99-1314.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Diego. Vamos, Nacho. Cecilia, Isabel, vámonos. Vámonos, Daría, Nicole. ¡Vámonos, Nadaya! ¡Ay, no! ¡No, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no! ¿Quiere estar a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco, ¿eh? Se lleva Rioja. Rioja desde 1925, siempre de moda. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Iniciamos la segunda parte de este mes de mayo, en el que ya se nota algo más de calor, ¿verdad?
Ya lo decía el romance del prisionero, que por mayo era por mayo cuando hace la calor.
Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, sí señor. Bueno, ¿qué asuntos ofrece la actualidad para esta gente que tengo aquí?
O sea, vamos, a ver si tienen un debate sosegado y razonable, no como el de los tres candidatos de ayer. Se impone eso, la tradición, hacer unas cábalas sobre quién ha salido ganador. Aunque los tres evidenciaron notables lagunas para gobernar esto que hemos dado en llamar España, Pachi, que fue el mejor, me dejó impresionado al decir que solo los hijos de los ricos pueden ir a la universidad. ¿De qué país hablará? Susana se cebó con Pedro, que en ocasiones también se cebó consigo mismo. Hace año y medio viajó a Lisboa para inspirarse en uno de sus modelos, el pacto de izquierdas del primer ministro Antonio Costa. Y va y se refiere a él como Antonio Suárez, confundiendo su apellido con el de quien fue presidente de la República, Mario Suárez. A mí me impresionó especialmente el secretario general cuando dijo: por mi coherencia y mi credibilidad, estoy en el paro. Ahí perdió Susana una gran ocasión para clavarle un rejón de muerte de los suyos. Pedro, cariño, estás en el paro por inútil. Es que no es de recibo, sencillamente, que un señor que aspira a gobernarnos a 37 millones de españoles no haya encontrado, a 47, perdón, no haya encontrado un empleo en 7 meses y medio. Sánchez se mostró satisfecho con el debate, pero esto no es muy significativo. También estaba satisfecho la noche en que perdió 20 escaños sobre el mínimo histórico de su partido y dijo a los suyos: hemos hecho historia, hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Naturalmente, los suyos aplaudieron hasta enronquecer, como decía el clásico, y le gritaron: presidente, presidente.
¿Qué más asuntos tenemos sobre la mesa?
Relacionado con este asunto, aunque sea tangencialmente, ahí tenemos la decisión de Emmanuel Macron de nombrar primer ministro al diputado republicano Edouard Philippe, un ejemplo de lo que aquí, hoy por hoy, resulta impensable. Tenemos por aquí los esfuerzos de Soraya y Montoro por atraerse el disputado voto del señor Quevedo, justo el que les hace falta para aprobar los presupuestos. El caso Palau toca a su fin. Cuando vamos a conocer las peticiones de pena, Ada Colau acusa al gobierno de que no se exija a Convergencia el dinero expoliado, porque los dos representantes del Ministerio de Cultura no acudieron a la reunión del consorcio del Palau en la que la Generalidad impuso su criterio.
Claro, y resultó que no era partidaria.
No lo era, por lo visto. Siguen coleando noticias del ciberataque con la identidad del joven que detuvo el asalto. Se llama Marcus Hutchins, es británico, tiene 22 años, vive en casa de sus padres y se entrenó en esto saltándose los controles parentales en el ordenador de casa. ¿Os acordáis de Juegos de Guerra? Pues era esto. También merece un comentario la última iniquidad de Bashar al-Assad, con el descubrimiento de un horno crematorio en una cárcel para incinerar a sus víctimas, unos 50 ejecutados diarios.
Bueno, ¿tenemos paciente para el desfibrilador de tontos?
No vamos a tener. El clamor en la calle que pedía Podemos a favor de la moción de censura contra Rajoy ya tiene cifras. No en la calle, sino entre los inscritos en Podemos, el núcleo duro de la cosa, la punta de lanza de la revolución. Solo votaron el 18%. O sea que, por decirlo con palabras del secretario general, a los militantes de Podemos la moción se la suda, se la sopla, se la reflanflinfla. Cervantes 2.0 tradujo el debate de ayer a escala nacional. Hoy Susana Díaz ha jugado a ser el PP, Pachi López a ser Ciudadanos y Pedro Sánchez a ser Podemos, del PSOE ni rastro. Igor Pua terció en mi blog echando una mano a las insuficiencias conceptuales de Pedro. Sugerencias para Pedro: España es una noción de naciones. O la reversa, España es una nación de nociones. Para las siguientes primarias le sugiero: España es una noción de nociones. Y si después de todo esto no gana y le queda Peugeot, que pruebe en Uber.
Me alegro de saludarte, adiós.
Hasta mañana, buenos días. Adiós, adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Esta feliz familia unida que desciende por una ladera de amapolas vestida de chándal y cogidos todos de la mano.
El PSOE.
¡Qué definición!
Sí, es que es tan bonito, sí. La alegría de vivir. Todos los días aquí en la radio, en esta radio en particular. Aquí, oiga, con Carmen Encinas, Alberto Artero, David Gistao, Yolanda Gómez, cada uno de su padre y su madre, pero en bonita armonía, para sacarle petróleo a este pozo de ayer. Si queréis dedicarle más tiempo, si queréis que pasara otra cosa, que pase otra cosa. Pero si os ha quedado algo todavía por dentro que añadir a lo ya dicho del debate a tres en la calle Ferraz, decidlo ahora.
Bueno, yo simplemente creo, me gustaría subrayar que a mí sí me pareció un debate sosegado y razonable, lejos de lo que se ha dicho aquí en algún momento. A mí me parece que no hubo histrionismos, ni hubo insultos, ni hubo malos modos. Y tampoco hubo cinismo, porque llevamos más de dos años hablando de la crisis interna del PSOE, no sé si dos o tres ya, y entonces lo que hubiera sido impresentable es que hubieran ejercido ahí una especie de representación de algo que no es en realidad. Se dijeron lo que se tenían que decir, salió todo con claridad, y a mí eso me parece que es lo mejor de lo que pasó ayer, y por tanto yo creo que es bueno abrir un partido así, y por tanto ni me pareció que nadie se pasara de la raya, por mucho que en algún momento hubo, digamos, pronunciamientos duros, ni nadie se salió del guión, ni nadie perdió nada allí. Lo que sí que creo que ocurrió es que un partido mostró sus diferencias internas y las mostró bien. Y así sabemos todos los ciudadanos lo que pasa con claridad.
Claro. La duda es si eso beneficia o no beneficia al Partido Socialista. Y yo la impresión que tuve después de ese debate es que el partido salió todavía más roto de como había entrado al debate. Que es verdad que la transparencia es estupenda. Pues yo la imagen que se ve ahí, dices, bueno,
no,
es verdad que no hubo bronca, pero hubo dardos envenenados.
Pero escucha, llevamos tiempo hablando de que estas cosas estaban pasando, que sabíamos todo esto que se dijo ayer, que se escenificó ayer, ya lo llevamos hablando hace tiempo.
Claro, es que decírselo el uno a la cara al otro.
Pues bueno, lo que vemos es la claridad.
Sí,
puede ocurrir que en un partido sucedan estas cosas, haya estas diferencias, importantes diferencias, sin lugar a duda, y no tengo reparos en decir que estos van a tener bastante dificultad y bastante trabajo a la hora de suturar. Pero es que lo que estaba roto ya antes.
No, pero fíjate, Carmelo, hay una visión muy desesperanzadora, si uno recuerda lo que fue el PSOE, el partido de poder, el partido con impulso. Y además, buena parte del propio discurso de Patxi López consistió en señalar esto, en señalar, somos un partido que solo piensa en pactos gregarios, que está atascado en dos antagonismos, que no sale de ahí, que se reprocha el pasado, que no tiene ningún esfuerzo creativo, que tiene un líder que muta de un día para otro según le conviene y otra. Es que el propio Patxi López basó su protagonismo de ayer en señalar esto que estamos diciendo, la visión completamente estéril del PSOE actual. Estéril, obsesionado con su pasado y atrapado en una inquina entre dos personas, una inquina personal, además, bueno, ni siquiera doctrinal.
¿Pero a ti no te parece, David?
Entonces, todo eso quedó evidenciado ayer, que es una imagen muy desesperanzadora.
Sí, pero a ti no te parece que este es un ejercicio de autocrítica pública.
Sí, todo lo
público, que al final, pues lo que pretende,
pero es que el debate no tiene como objeto hacer un ejercicio de autocrítica.
No. Bueno, sí, porque ahí lo que ocurrió es que cada uno le dijo al otro lo que pensaba de
pero
lo
Carmelo,
que se
hacía
mal. Y por tanto,
sí, pero no olvidemos una cosa, este no es un debate dirigido a los votantes.
Claro,
¿sabes?
Es a la militancia.
Un debate dirigido a la militancia. Es decir, es un debate interno, para entendernos. ¿No?
Bueno, interno, pero muy oreado.
Con trascendencia pública, sí.
Exacto. No, nos pudimos asomar los demás. Pero, hombre, yo por eso esta mañana tampoco he sido tan cruel en el hecho de que no circularan muchas ideas. Porque la verdad es que no era pedir el voto para gobernar. Era pedir el voto a los militantes.
Pero los militantes no votan ideas, que votan... compromisos emocionales, no, odios... Que
votan modelos de partido.
Claro, pero basados en ideas, ¿no?
Bueno, sí, no, claro. Modelo de partido. Pero, un modelo de partido y un liderazgo.
Pero perdóname, Carmelo, que yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Uno, hay una conclusión generalizada en el sentido de que todos los candidatos basaban buena parte de su estrategia en el odio al PP. Ese es un espacio que ya ha sido ocupado a la izquierda del PSOE, con lo cual es un espacio que se ha vaciado de contenido para el propio PSOE. Y segundo, se defiende una idea de partido, pero es que lo que concluimos ayer es que no hay un partido socialista a día de hoy. o no hay un Partido Socialista que genera afinidad en las dos corrientes principales que se van a votar en las primarias. Y ese es el problema esencial del PSOE, porque al final lo que estás demostrando de cara a tu votante es que hay una fractura. Y como ha señalado ahora Santi en alguno de los tweets estos que le mando, los comentarios en su blog, al final buena parte de lo que defendía cada uno de los que estaban ayer es asimilado por algún otro partido dentro del espectro político español.
Alberto, sí, te puedo dar la razón, pero es que ya sabíamos que había una fractura. Lo venimos sabiendo desde hace bastante tiempo y hablamos de esa fractura uno y otro día, y todos conocemos las cosas que se dicen y que se dejan de decir Susana Díaz y Pedro Sánchez.
Hombre, una cosa te voy a dar la razón.
Entonces, hombre, ahora lo que se hace es un ejercicio de descarnado de transparencia, se pone blanco sobre negro lo que hay ahí y se trata de que este sea un punto de arranque a otra forma.
Pero la historia es si eso es positivo o no es positivo para el Partido Socialista, y ahí es donde yo tengo mis dudas. Ayer cuando yo salía del periódico a eso de las 11 de la noche nos reíamos porque analizando un poco lo que habíamos escrito, pues teníamos por ejemplo en la quinta de Jaime González diciendo que el ganador del debate había sido el Partido Popular, un Partido Popular tuerto por la corrupción, pero al final eso, tuerto en un país, decíamos. Maite Alcaraz decía que el ganador del debate había sido Podemos porque le habían hecho un favor al final con estas discusiones, y la opinión del periódico decíamos, bueno, al final el mejor parado ha sido López, ¿no? O sea, al final, si quién es el ganador del debate o qué ha tenido de positivo este debate para el partido. Estoy de acuerdo que la transparencia puede ser todo lo buena del mundo, pero al final, y que todos sabíamos que estos señores estaban a bofetada limpia fuera, pero ayer lo que hicimos fue visualizar eso en una imagen. A mí eso positivo para el Partido Socialista no me parece.
El hecho de que un partido, que en definitiva es un instrumento para la ciudadanía, es un instrumento, haga este ejercicio abiertamente, ya me parece positivo, y es positivo para todos, y porque esto no se resuelve con la opacidad, se resuelve con la claridad. Han abierto el partido en canal, lo han hecho públicamente, yo creo que lo han hecho bien, lo han hecho sin matarse, con dureza, con ataques y poniendo a cada cual en su sitio según entendía el rival, pero yo creo que con un buen resultado de cara a toda la ciudadanía y a la militancia, pues bueno, habrá quien convenzan. Yo creo que los ortodoxos no los convence nadie, pero sí, esto, que los indecisos pueden moverlo.
Poneros en la piel de un militante del PSOE, que más allá de constatar efectivamente lo que ya había, habéis escuchado cómo entre ellos se dirigían y qué se decían y qué no se decían. ¿A quién puede haber cautivado más, dentro de sus posibilidades, el debate de ayer?
Yo creo que los militantes, bueno, más allá de, y en esto Carmelo tiene parte de razón, la crisis interna del PSOE se resuelve ayer con menos trauma para el partido que cuando desalojaron a Sánchez, evidentemente. O sea, no es tan traumático. Pero yo creo que los militantes ayer poco han movido su adhesión que ya tuvieran. Como mucho, yo creo que pueden haber descubierto a un Pachi López nuevo. Como mucho, pero que tampoco como para mover esa intención de voto.
Porque al final es el árbitro, ¿no? Como decía.
No, y además, yo creo que estos debates, cuando se refieren a militancias, y cuando se refieren a militancias, antagonismos tan enconados como los que hay, a mí me extrañaría más allá del que haya movido nada ayer.
Sí, yo creo que lo que se mueve es el indeciso.
¿Pero la militancia es indeciso?
Sí, hay indecisos, claro que sí que los hay. Hay gente que no sabe muy bien todavía. Siempre hay un 10-15%, y a mí me parece que esos indecisos, ahí es donde ha ganado Pachi López.
¿Y a quién le roba votos Pachi López?
Yo creo que le roba más a Sánchez, por la forma en que se sucedieron los acontecimientos, que los que le pueda robar a
Es que ayer se parecía más a Susana, y a lo mejor podía robarle más a Susana que a Sánchez.
No, porque mira, con el criterio,
le hace un favor a Sánchez.
El discurso sobre la abstención es el mismo Pachi López y Sánchez, por ejemplo. Pachi López estuvo en esas, y en cambio Susana...
Pero ayer fue demoledor con Sánchez.
Sí, la pregunta de la Nación. Yo creo que eso fue casi lo mejor de todo el debate.
Y además hay que analizarlo gestualmente, porque no solo hay que escuchar la literalidad de la respuesta, de la pregunta y de la respuesta, sino ver la cara de Pachi López cuando el otro dice, pues,
sin mirar.
Y además la conclusión, ¿no? Y eso es lo que nos interesa al Partido Socialista. Este es el debate de los socialistas en España. Totalmente. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas, como decís, si eso mueve votos a favor de Pachi López. Yo ayer tenía clarísimo que quien había ganado el debate y nosotros poníamos ahí el podio no había sido Pachi López, pero al final eso es el árbitro de la contienda, ¿no?
La
yo
pregunta,
no tengo claro
Yolanda,
que se pueda llevar.
Es si el debate moviliza o desmoviliza. Y yo
me temo que es más lo segundo que lo primero.
No, o sea, no desmoviliza.
No, no, yo creo que no.
No, porque no ha salido mal en ese sentido.
Realmente
no, no
creo que no, todo lo contrario.
Yo creo que el que está con dudas realmente no tiene ningún argumento para ir a votar a las primarias, sinceramente. Esa es mi opinión.
No, a mí me parece que sí, que primero que no hay que olvidar algo que es importante también, y es que el debate tuvo un foco mediático superlativo.
Sí, sí.
Y esto pone otra vez al PSOE en el centro de...
Pero no se sabe si para bien o para mal, ¿no?
Bueno, pero a mí me parece que siempre es para bien si sale bien. Y como a mí me parece que el debate fue interesante, el debate no fue todo menos un peñazo. Sí, a mí me pareció un debate que yo me senté pensando, de bueno, voy a tener que tragar esto pues porque es mi trabajo.
Hasta la frase de lo mientas cariño, claro, que parece de claro que sí. Que,
¿cómo y sin embargo, yo me clavé. No me sentí aburrido ni un solo segundo. Y eso ya es importante. Entonces, hombre, yo creo que para el PSOE es algo tremendamente positivo. Evidentemente se evidencia que el PSOE tiene un problema interno muy grave que lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Y ahora que hay que buscarle una salida. Yo espero que sea el principio de una remontada del Partido Socialista y que vuelva a ocupar como poco en la sociedad el lugar que merece, que es un partido, un partidazo.
Se ve lejos eso de Carmelo.
Sí, es verdad que se ve lejos.
Ojalá por la cuenta que nos tiene a todos, ¿no? Porque además, estamos viendo qué pasa con el socialismo en Europa.
Y que además,
¿no?,
efectivamente el entorno europeo pues no apunta bien, pero a lo mejor el Partido Socialista consigue lo que no han conseguido otros.
Pero depende de lo que
haga.
Porque si la semana que viene, bajo un nuevo liderazgo repetido de Pedro Sánchez, esa reconstitución del socialismo consiste en fusionarse con Podemos, la vieja democracia clásica habrá muerto en cualquier caso.
Es muy interesante cómo ayer, digamos, el apego a Podemos cotizaba a la baja en el debate.
Sí, claro.
Todos querían huir precisamente de Podemos. Porque en la militancia sí que os digo, en la militancia sí que os digo que Podemos no gusta.
Bueno, pero vamos a ver, el Partido Socialista, si se recompone, en fin, estas cosas, si no queda hecho unos zorros, si la cosa, más o menos el pegamento funciona y quiere acercarse al poder no va a llegar solo.
No, claro. Hoy por hoy no.
Sánchez,
va a llegar aliado a alguna forma de populismo.
Claro, Sánchez lo que dijo es que si ganaba, lo primero que iba a hacer era pedir la dimisión de Rajoy. Pues para pedir la dimisión de Rajoy y gobernar, bueno, él no sé si podrá gobernar, pero tendrá que ser con el apoyo de Podemos. ¿O cómo, para qué quiere pedir la dimisión de Rajoy? ¿O qué va a hacer?
Bueno, yo creo que la dimisión de Rajoy, a mí me pareció uno de esos otros bandazos que efectivamente le acusó Susana Díaz, porque hace 10 días, cuando planteaba la moción de censura,
Podemos dijo que no.
Pablo Iglesias dijo que no se daban las circunstancias. O sea, que ahí yo creo que se pilló también Pedro Sánchez.
De todas maneras, Carlos, hay una posibilidad de que el PSOE llegue a gobernar, solo no, porque hoy en día no puede, pero sin recurrir a Podemos, que sería un socialismo más centrado. Si de verdad la corrupción terminara pasando mucha factura al PP y subiera mucho la intención de voto de Ciudadanos, como parece que está ocurriendo en la dimensión local de Madrid, pues sí, a lo mejor por ahí hay otro pacto posible, que dice que las combinaciones son más. Pero lo que sí es verdad es que no parece que el PSOE se vaya a convertir en los próximos años en aquel partido inmenso de poder que ganaba elecciones y gobernaba solo. Eso
bueno,
no va a
pero hay formas de gobernar, te quiero decir, sin descartar a Podemos. O sea, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o en Aragón...
¿En Castilla-La Mancha están con Podemos?
Bueno, está con el apoyo de Podemos. Y no pasa nada.
Bueno, de momento...
Pero, y no pasa nada.
Pero la dirección nacional no es igual, Carmelo.
Bueno, ya lo sé, es verdad. Pero te quiero decir que todo es posible. Otra cosa son los ayuntamientos donde es Podemos quien está gobernando. Esa es otra película distinta y que yo ya anticipo que si gana Susana Díaz, algunas cosas se van a revisar, sobre todo en Madrid.
¿Qué os parece que la señora Carmena alquile o ceda o, bueno, provea un local? Tengo 2 minutos para eso, nada más. Para la presentación de intenciones del referéndum del señor Puigdemont.
No, lo primero es que la alegación que ella ha hecho es falsa. Cuando dice que en el ayuntamiento es un ágora en el que caben todas las tendencias, es mentira. Porque es profundamente sectario y hay muchas tendencias que nunca entrarán ahí, que están denostadas y se ve hasta en la aplicación del callejero. No es verdad que sea un ayuntamiento transversal dispuesto a recibir a todo el mundo, no es cierto. ¿Por qué recibe en este caso el independentismo catalán? Pues porque forma parte de la gran convergencia ideológica y moral que han formado en Podemos, porque no le hostiliza, porque le pega, porque está bien, y porque en este caso no forma parte, en cambio,
de todos los elementos que dentro de la democracia sí están condenados por su sectarismo, y ya está.
A mí me molesta que en unos locales del Ayuntamiento de Madrid, o sea, de unos locales públicos de mi ayuntamiento, tengan que venir los señores de Convergencia a pedir algo ilegal, y que lo hagan con el apoyo de la alcaldesa de Madrid y con el apoyo del líder de Podemos, ¿no?, que ya ha anunciado que va a estar ahí en esa presentación. Ahora, lo que tengo mis dudas es si eso... ¿Realmente el votante de Podemos le encanta estar ahí con el nacionalismo catalán? Pues
sí, porque en el Parlamento sí hay una fusión, hombre, de discursos.
Son socios en muchos lugares en Cataluña.
Bueno, pero a mí que prestara una sala del Ayuntamiento para un debate sobre el independentismo o para una conferencia de un catedrático, aunque sea independentista o lo que sea, pues a mí no me parece mal. Yo creo que el Ayuntamiento sí que de Madrid sí que tiene que ser un espacio abierto, o esas salas que pueden
pero
ser
no utilizadas. Es,
pero no es para
eso.
Pero el problema es que Puigdemont es el presidente de la Generalitat y el uso que le quiere dar.
Es que ha dicho para que lo quiera.
¿Dejas, Yolanda, decir una cosa así? Bien, y el uso que le quiere dar el presidente de la Generalitat es el de utilizar un marco institucional para mostrar, digamos, para defender su causa. Claro. Y yo creo que esa causa, hombre, en Madrid, precisamente,
no, pues,
la ciudadanía madrileña
pero
no
es, que,
es demasiado
que el independentismo siempre, yo me lo decía a las 8 de la mañana, siempre ha necesitado un tonto útil, siempre. El nacionalismo ha vivido de los tontos útiles. Los que han justificado, además, sus excesos, los excesos ideológicos, no los pactos puntuales. Es decir, porque tú has establecido un pacto puntual que interesa a los dos, pacto de estabilidad, bla, 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 el que ha hecho ahora el PNV, por ejemplo. A cambio de mucha pasta para tu comunidad y de una serie de prebendas, yo cedo mis votos y doy estabilidad al presupuesto que les va a ir, bueno, vale, y lo que ha hecho Convergencia toda la vida. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la esencia misma del independentismo y de las ideas básicas del nacionalismo. El tonto útil es imprescindible. Y en este caso el Ayuntamiento de Madrid, a través de su alcaldesa, ha hecho de tonta útil. Y que venga Puigdemont y, uy, qué bien, vamos a ver qué dice. Que, pues mira, ¿qué es lo que va a decir? Va a proponer una ilegalidad y va a exigirle, porque aquí la única negociación que le ofrece al gobierno es podremos discutir la fecha y el tipo de urna que utilizamos, pero el referéndum es innegociable. O sea, no viene a negociar, viene a la propaganda. Y eso es lo que facilita el Ayuntamiento de Madrid.
Ya negociar en cualquier caso no iría al Ayuntamiento, iría a Moncloa, a una reunión, a una exhibición. No tiene nada, o sea, no aporta nada en ese sentido. Lo del Ayuntamiento de Madrid no aporta nada en términos de conciliación o de llegar a un acuerdo político. Es otro foro, es otra cosa, no tiene nada que ver.
Ahora,
como están negociando con PDeCAT lo de la estiba, pues ahora los dos representantes del Ministerio de Cultura no van a la reunión. Es mayoría la antigua Convergencia y la Generalidad no actúa contra Convergencia, vale, en el caso Palau.
La verdad es que aquí decimos que las mayorías absolutas son espantosas, que es necesario el acuerdo, pero la verdad es que en España cada vez que nos faltan esas mayorías absolutas y como el PP y el PSOE, que deberían ser los partidos que defiendan los intereses de todos los españoles, son incapaces de ponerse de acuerdo, al final tenemos que caer en las manos de los nacionalistas o a base de dar dinero para un lado o esto. A mí me parece una vergüenza, ¿no?, que al final no se denuncie el caso Palau, no denuncie porque el Ministerio de Cultura no vaya. Pues de verdad que cambiar votos a cambio del otro, sí, vamos.
Es la geometría variable llevada al extremo.
Bueno, y lo que me
parece, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaida Líbana. Buenos días, profesor.
Hombre, grande don Carlos. El plan hoy es congratularse de los datos del mercado automovilístico.
Cuénteme esos buenos datos, a ver.